estamos con este tiempo de renovación espiritual. Hemos hablado ya de la renovación espiritual como individuos, para tener un mayor fervor en nuestra comunión contigo, restaurar nuestros votos de amor para ti, nuestro tiempo de comunión íntima día tras día, leyendo tu palabra, orando, alabando tu nombre. Hemos hablado de la importancia de la renovación espiritual en nuestras familias, la importancia de la devoción familiar como la vemos en tu palabra. Y ahora queremos hablar de la renovación espiritual en la iglesia. Queremos introducir este tema, Señor. Queremos recibir la gracia y la guía de tu Espíritu Santo para que tú seas exaltado y honrado y tu pueblo sea beneficiado con tu palabra. Ven con tu Espíritu y aplica tu palabra a nuestros corazones y transfórmanos para poder tener una iglesia santa y sin mancha, preservada por ti hasta el final. Y esto por Jesucristo. Amén. Una vez más volvemos a tratar con el tema del año sobre la renovación espiritual. Y habiendo considerado en los estudios anteriores esa renovación espiritual en nuestras vidas como individuos y en nuestras vidas familiares, a partir de hoy nosotros comenzaremos a tratar con esa renovación espiritual en la iglesia. Hay un himno muy clásico llamado La Iglesia de Cristo y nos dice: Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús, el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, oh hermanos, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. ¿Necesitamos nosotros como iglesia ser renovados espiritualmente? ¿Necesitan las iglesias de Cristo una renovación espiritual? ¿Habla la Biblia sobre la renovación espiritual del pueblo de Dios? Bueno, creemos que sí, que las Escrituras nos hablan de esto, y uno de nuestros pasajes claves para la renovación espiritual lo tenemos en Jeremías capítulo 6, acompáñenme allá un momentito. Dios usa al profeta Jeremías para traer estas palabras de seria consideración ante el pueblo. Estaban en una situación pecaminosa. Era vergonzoso lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Dios. Y el Señor trae en el versículo 16: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. ¿Necesitaba el pueblo de Israel volverse de sus caminos hacia esas sendas antiguas para caminar conforme a las sendas de Dios? Por supuesto que lo necesitaba. Eso es el consejo de Dios, el mandato de Dios a través de su profeta. Y esto es algo que vemos una y otra vez en los libros de los profetas. Dios usando a sus siervos, los profetas, para llamar al pueblo a conversión, a volverse a Él, a arrepentirse de sus pecados. a volver al camino de la obediencia y así tener la bendición del Señor. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, al citar este versículo, no terminar diciendo lo mismo que ellos dijeron por causa de su situación pecaminosa en que habían caído? Ellos dijeron: no andaremos. Nosotros queremos decir: sí, Señor, andaremos. Queremos volvernos de nuestros pecados a Dios. Queremos caminar por esas sendas de justicia. Queremos andar por esas sendas antiguas, por ese buen camino. Cuando nosotros usamos el nombre de nuestra iglesia y hablamos de que es una iglesia bautista reformada, el término reformado precisamente nos habla de volver al origen. Volvámonos a la Biblia. ¿Y volver a la Biblia para qué? Para poder mirar en la Biblia las cosas que tenemos que afirmar que están bien, las cosas que tenemos que corregir que son deficientes, las cosas tenemos que añadir que la Biblia dice que debemos hacer y que no estamos haciendo, y las cosas que debemos eliminar, o sea, lo que estamos haciendo que Dios no nos lo mandó en su palabra. Es el principio de los reformadores cuando decían: una iglesia reformada siempre reformándose. Hablando de esto, de renovarnos espiritualmente, de volver a esas sendas antiguas. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, tenemos nosotros evidencia bíblica de lo que es la renovación espiritual como iglesia. Bueno, cuando nosotros tomamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos lo que la iglesia primitiva hacía, lo que hacían los apóstoles y sus colaboradores, entonces nosotros notamos que es un modelo para nosotros volver ahí continuamente. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en Hechos capítulo 2, aquella multitud que oyó el apóstol Pedro predicar y vino compungido de corazón, y Pedro le dijo que se arrepintieran? Y estos hombres y mujeres se arrepintieron y se añadieron a la iglesia, se bautizaron y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Y qué nos dice Hechos capítulo 2 versículo 42? ¿Lo recuerdan? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan. Cuatro pilares en los cuales toda iglesia, para mantener una salud espiritual, debe continuamente, o sea, debe permanecer en ellos. Necesitamos la doctrina apostólica por siempre. Necesitamos una buena comunión edificante unos con otros. Para eso están los mandamientos relacionales en las epístolas. Cada vez que usted vea unos a otros en las epístolas, eso es un deber, un mandamiento relacional para ti y para mí, como servíos unos a otros en amor, como saludarnos unos a otros, amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, ser pacientes unos con otros, confesarnos nuestras faltas unos a otros, perdonarnos unos a otros. Está allí. Sí, nosotros vemos claramente a través, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los principios que nos dejan ver que una iglesia de Jesucristo debe estarse renovando espiritualmente. Pero definitivamente, donde más claro nosotros tenemos ese aspecto es en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y capítulo 3. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, donde vemos las cartas a las siete iglesias. Y es interesante que cuando tenemos una lectura de estos siete mensajes, un mensaje para cada iglesia, nosotros vamos a notar cómo el Señor dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Y entonces habla de esas cosas que están bien para ser afirmadas. Pero también señala, por lo menos en cinco de ellas: pero tengo contra ti. Cosas que ellos tenían que oír para arrepentirse. Habían cosas que retener. Habían cosas que eliminar porque eran aborrecidas por Dios. A la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 2: yo conozco tus obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo eso es bueno, excelente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué hacer? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué hacer? Arrepiéntete. ¿Y qué más? Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a conocer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia en Pérgamo se le afirma el no haber negado la fe, aún morando donde estaba el trono de Satanás, y se le amonesta fuertemente a arrepentirse de doctrinas. Perdón. Sí, ese Pérgamo. Exacto. Y se le amonesta fuerte, me confundí ahora con Esmirna, es Pérgamo. Esmirna fue todo bueno. A la iglesia en Pérgamo se le afirma el no haber negado la fe. Ese, exacto. Donde estaba el trono de Satanás, y la amonesta fuertemente a arrepentirse de doctrinas falsas y de retener a algunos con prácticas perversas, tipo las de Balaán, ese falso profeta que tanto daño causó al pueblo de Israel, con su consejo a Balac, el rey de Moab. Su arrepentimiento se evidenciaría con eliminar estas cosas aborrecidas por Dios. A la iglesia en Tiatira se le afirman sus obras, amor, fe y paciencia, y se le señala para arrepentimiento la tolerancia de la perversidad de Jezabel y aquellos que adulteraban con ella, y cómo vendría el fuerte juicio de Dios contra ellos si no se arrepentían y eliminaban esas prácticas. A la iglesia en Sardis había que añadirle vida en medio de su mortandad. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y los siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué tan bajo puede caer una iglesia del Señor? ¿A qué nivel de mortandad? De no tener discernimiento espiritual para poder darse cuenta su condición. Los hermanos y las hermanas en Sardis estaban felices, tranquilos y contentos de estar en una iglesia cristiana y todo va bien, aparentemente. Estamos vivos cuando en realidad había mortandad espiritual. No había preocupación por luchar contra el pecado, no había preocupación por la santificación, no había preocupación por aumentar el fruto del Espíritu en sus vidas, por desarrollarlo, no había preocupación por lo espiritual. Así estaban ellos. Debían volver a recordar las cosas pasadas y guardarlas, y arrepentirse de su maldad Y en caso de no hacer caso y no arrepentirse, se le da la amenaza de que el Señor les visitaría con juicio de forma repentina en el momento que no lo esperaban. La iglesia de Filadelfia, como la iglesia de Esmirna, todo lo que el Señor les señala es lo bueno que ellos estaban haciendo. Y como el Señor, en el caso de Filadelfia, les había abierto una puerta y que no se la cerraría. Pero cuando vamos a la Odisea, ahí podemos ver completamente lo que es una renovación espiritual plena. Habían caído en una tibieza espiritual. De tal manera que el Señor le dice que eran dignos de ser vomitados por Él. Versículo 14 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y en qué consistía esa tibieza espiritual? Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero aquí las misericordias del Señor con su iglesia. Él no trajo juicio sobre ellos y les dijo: ya no hay más nada que hacer, se acabó. Sino que trae el consejo, el mandato: el vuélvanse, renuévense. Por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vuélvete a mí, necesitas de mí, yo tengo todo lo necesario para suplirte en todas las áreas de tu necesidad. Pero no puedes quedarte en tu condición. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el versículo 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y qué bendición. La propuesta de Cristo a esta iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amados, ¿pueden ver la sobreabundante gracia perdonadora del Señor en medio de una condición tan pecaminosa? El Señor le dijo cómo remediar la situación y ahora le oferta en su abundante gracia su persona para una comunión plena. Restaurar una comunión plena con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Está el Señor interesado en que sus iglesias sean renovadas espiritualmente? Por supuesto que sí. Y en las siete epístolas hay una razón muy clara. Es necesario la renovación espiritual para poder tener victoria, para poder ser vencedores. Porque todos los beneficios celestiales para las iglesias de Cristo están prometidos para aquellos que vencieren. En los siete casos, al final dice: al que venciere. El que venciere. No todas estas iglesias permanecieron en el tiempo. No todas se llevaron de lo que dice al final de cada una. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, hay tiempos de oportunidad que Dios nos da para volvernos a Él. Y si no tomamos el tiempo oportuno, podemos dejar que la mortandad espiritual nos arrope y que el candelero de nuestro Señor Jesucristo sea quitado. La historia de la iglesia cristiana así lo muestra. Momentos de luz y brillantez con la proclamación fiel del Evangelio y con las vidas transformadas de los miembros de la iglesia. Y luego, apartamiento del Evangelio, mortandad espiritual. Ruinas y cenizas quedan en esos lugares. Países fueron visitados, momentos gloriosos en la historia de la iglesia cristiana. Y al día de hoy ya no queda ni un resto del Evangelio. Museos para visitar. Los turistas, un guía les dice, aquí hubo tal templo. Y los nombres se mencionan del pasado. Y no hay Evangelio en el día de hoy. O que Dios tenga misericordia de Iglesia Bautista Reformada de Santiago y esta iglesia sea preservada por Jesucristo para que sea un lugar donde permanezca la proclamación fiel del Evangelio y las personas sigan siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo y haya una distinción clara de lo que es el mundo y de lo que es la vida cristiana. Necesitamos, amados, estudiar los diversos aspectos que componen la iglesia local para afirmar lo que Dios nos está dando como bien. Corregir nuestras deficiencias. Añadir lo que no estamos haciendo y que debemos hacer y eliminar toda práctica pecaminosa a sabiendas de que es aborrecida por Dios. Ahora, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de renovación espiritual como iglesia, y estamos hablando de afirmar, corregir, añadir y eliminar las cosas en la vida de la iglesia, ¿pensamos en qué? Bueno, pensamos en nuestros cultos, en nuestros ministerios y en todo lo que estamos haciendo, que puede ser una expresión de nuestra salud espiritual. O una expresión de nuestras deficiencias o de nuestros vicios. Y hablamos de la iglesia y pensamos en este cuerpo colectivo. Pero sabemos que hablar de la iglesia no es hablar de las paredes y el techo. Es hablar de ti y de mí. Es hablar de nosotros. Nosotros somos el templo espiritual. Nosotros somos las piedras vivas. Hablar de renovación espiritual de la iglesia tiene que ver contigo y conmigo. Hace mucho tiempo leí en un libro de una ilustración de los balconeros y los viajeros. Y era refiriéndose a la iglesia. Y hablaba de lo que es un balcón en una calle, donde hay unas personas sentadas en el balcón mirando a todo lo que están caminando en la calle. Y ellos están allá arriba en el balcón criticando a todo el viajero que va pasando. Y riéndose y acabando con la maleta de aquel viajero que va allá, y mira los tontunazos que va dando el otro, y mira el camino que el otro lleva, y mira aquel por donde dobló, etc. El punto era, la iglesia debe estar compuesta por viajeros y no por balconeros. Los que corren las carreras son los que se pelan, los que se caen y los que se pelan. Pero ellos son los que llegan a la meta. Los que están en las sillas, en el estadio, ellos pueden vocear todo lo que quieran, pero ellos no están corriendo hacia la meta. Esto se trata de hombres y mujeres que, como atletas, como dice Pablo en 1 Corintios 9, corren para ganar. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Hablar de renovación espiritual tiene que ver contigo y conmigo como individuo. Hablar de renovación espiritual de la iglesia tiene que ver con las familias aquí representadas, si están renovadas espiritualmente. Nosotros debemos hacer arreglos para que nuestros cultos para Dios sean cada vez más excelentes. Sí, debemos hacer arreglos en cada uno de nuestros ministerios y afirmarlos y hacer los ajustes del lugar para tener cosas cada vez más excelentes y agradables para el Señor. Pero no pienses desde tu balcón, sentado en tu silla, como yo no estoy en ese ministerio de sonido, lo único que yo hago es quejarme cuando suena una cosa que no debe, como no debe sonar. Y como no estoy en el sonido, en el ministerio de proyección, lo único que hago es quejarme cuando no lo cambian rápido, o cuando no lo pasan, o cuando se le olvida, etcétera, etcétera, etcétera. O como no, cuando estoy con los bebés, ni cuando estoy con los niños. Y también los que limpian el salón. ¿Y cuál es tu ministerio? ¿Estar en la silla como balconero? Hablar de renovación espiritual es hablar de qué tú estás haciendo aquí como miembro de la iglesia local. De qué tanto late el corazón tuyo y mío con esto. Esta es tu familia. Somos familia. Oh, cuán bueno es ser miembro de la familia de Dios. Llorar juntos, gozarnos juntos. Preocuparnos unos por otros, interesarnos unos por otros. Somos familia, somos equipo. Somos pueblo de Dios. Todos nosotros hemos de estar colaborando para que se dé esa renovación espiritual en nuestras vidas. Sí, todos nosotros debemos estar interesados en esos hermanos que no están asistiendo a los cultos. Sí, debemos estar interesados en aquellos que están llegando tarde y saber por qué y cómo podemos ayudarle. Sí, debemos estar interesados en aquellos que no tienen transporte. Sí, debemos estar interesados en aquellos que no están orando. Sí, aquellos que están enfermos. Sí, aquellos que no tienen empleos. Sí, aquellos, etcétera. Tú y yo no podemos ser indiferentes si somos miembros de esta iglesia local. Somos familia. Dios nos hizo familia. Cristo nos compró a precio de sangre y nos puso en este lugar para que estemos preocupados unos por otros y para que juntos como congregación demos la gloria, la honra, el honor en cada culto a nuestro Dios, que celebremos la salvación que Cristo nos ha dado. Sí, todos nosotros somos los que debemos venir y decir junto al profeta en Lamentaciones 3, que vamos a escudriñar nuestros caminos, que vamos a buscar y volvernos al Señor, que vamos a levantar nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Y que lo vamos a hacer amparados en sus muchas misericordias y en su gran fidelidad. Sí, queremos regular todos los asuntos de la iglesia conforme a lo ordenado por Dios en su palabra, y que lo que Dios no mandó no lo vamos a continuar haciendo, pero lo que sí mandó lo vamos a hacer, vamos a perseverar haciéndolo. Sí, queremos ser verdadera casa de Dios, queremos ser columna y baluarte del Dios viviente, queremos ser una casa de oración. Queremos proclamar el Evangelio con fidelidad para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos. Queremos ser hombres y mujeres llenos de la palabra. Necesitamos ser renovados espiritualmente como iglesia. Pero para que esta renovación sea eficaz, es un asunto tuyo y mío. O solamente no es un asunto mío como pastor y de los diáconos, o no es un asunto solamente del pastor, los diáconos y los que colaboran con los diáconos, o un asunto del pastor, los diáconos, el tesorero y el equipo de finanzas y los que nos ayudan con el mantenimiento del local. Es un asunto de todos. Querido hermano, ¿qué tanto tú estimas la iglesia de Cristo? Si tú eres miembro de ella. ¿Se te olvidó lo que esto significa para Dios? Razonemos un poquito. ¿Para ti es importante lo que es importante para Dios? Piénsalo. ¿Es Dios tu Padre? Tú puedes clamar a Él y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y lo puedes hacer con confianza e ir al trono de la gracia y sentir que Dios oye tu clamor y te responde como Padre bueno y misericordioso. Excelente. Tu Padre que está en los cielos, lo que más estima es su iglesia. Y lo que Él pide de ti y de mí, si somos sus hijos, es adoración. Amados, ¿podría existir para Dios una cosa más gloriosa que su iglesia reunida adorando su nombre? Donde el Espíritu de Dios está ahí presente en una forma muy especial como en ningún otro momento de la semana. Y en ningún otro lugar. ¿Puedes entenderlo? ¿Y no hemos sido tú y yo ligeros con el culto? ¿Y con el día de adoración al Señor? ¿Y con la manera en que llegamos y el tiempo? Fue Dios que nos convocó. Es Dios quien nos convoca a reunirnos en este lugar para adorarle a Él. Y se supone que tú y yo hemos de venir llenos de gratitud y dispuesto para Él. Y sí tenemos los inconvenientes de nuestra propia corrupción interna, una carne pecaminosa que se resiste a Él. Pero es aquí que venimos venciendo los obstáculos y en dependencia del Espíritu de Dios, procuramos quitar toda distracción y concentrarnos en darle a Dios la gloria que Él se merece. Para eso somos iglesia. Por eso no somos un club. Pero eso no podemos ser, si somos una iglesia de Cristo y es Cristo que la manda, entonces no podemos ser la iglesia que tú tienes en tu mente y la iglesia que yo tengo en mi mente. Tiene que ser la iglesia tal como la concibió el dueño de la iglesia, el que la edifica y el que la compró a precio de su vida, de su sangre, de su muerte, de su resurrección. Y el que está ahora mismo sentado en el trono a la diestra de Dios, intercediendo por su iglesia. En la medida que tú y yo entendamos la importancia que Dios le da a su iglesia, entonces tú y yo tendremos que renovar nuestros entendimientos de qué es lo que significa prioridad para Dios y prioridad para ti y prioridad para mí. Una adoración en familia, en la casa, a menos que no haya una causa justificada. Pero una adoración en familia, en la casa, no sustituye ni tiene lo que significa y lo que pasa en el culto de adoración cuando la iglesia está reunida. No nos confundamos. Miren conmigo Efesios. Capítulo 3, Pablo ora a partir del versículo 14 hasta el versículo 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria. Y subrayen el lugar: en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vamos a continuar más adelante con estos estudios de la renovación espiritual en la iglesia. Pero la renovación espiritual tiene que empezar por aquí. ¿Qué tan importante está siendo la iglesia para ti? ¿Qué dice tu agenda semanal? ¿Qué tan importante es para ti lo que a Dios le importa? Queridos hermanos, cuando Cristo nos llamó a seguirle, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. La comodidad y el confort nos están matando. De poder tener una vida de piedad más disciplinada y poder tener un mayor crecimiento en la piedad. Falta de autonegación, pero más, tome su cruz, es sacrificial. Y luego dice, sígame. Necesitamos volvernos a Cristo y ser suplidos por Él. Que el Señor tenga de nosotros misericordia y nos ayude. Buen Dios, haz tu obra en medio nuestro. Muéstranos a Cristo en tu palabra y guíanos por tu Espíritu a rendirnos ante sus pies. Ayúdanos como iglesia local. Queremos ser esa iglesia en la que tú te gozas, Señor. Que tu Espíritu Santo trate con cada uno de los miembros, con cada uno de nosotros. Ayúdanos a afirmar, a corregir, a añadir y eliminar lo que sea necesario, porque queremos volver a esas sendas antiguas. Queremos detenernos y volver a esas sendas antiguas y pararnos en los caminos y considerar el buen camino y andar por él. Para esto te necesitamos. Somos débiles, debilitados en nuestra fe, mucha incredulidad. Temor y muchas otras cosas que tú sabes que nos detienen o que procuran ser obstáculos para detenernos. En esta hora, Señor, queremos reconocer que tú eres el Todopoderoso y que mucho más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos. Trae sensibilidad espiritual a nuestras vidas por medio del poder de tu Espíritu. Y concédenos, Señor, amar entrañablemente a Jesucristo y estar prestos y dispuestos a vivir para Él y poder amar y servir a su pueblo. Gracias por salvarnos y hacernos parte de tu iglesia, oh Cristo. Bendícenos, no nos dejes, no nos desampares y no quites tu candelero de nosotros. Guíanos a un verdadero arrepentimiento, Señor. Y agrádate restaurarnos para la gloria de tu nombre. En Jesucristo. Amén.